Muy buenos días, porque aquí, en medio de lo que es el marco de esta feria, 31ª Feria Internacional del Libro, ya está todo pronto para comenzar esta tertulia de viernes. Pero en momentos en que Emiliano llegue, se está acomodando, yo quiero contarle al propio Emiliano, que no lo vio, algo que estuvo a punto de hacer naufragar esta tertulia. ¿Saben por qué? Porque quienes están acá lo vieron, pero quienes nos escuchan no. A Mauricio Rosenkopf estuvimos a punto de perderlo. Lo raptaron prácticamente un grupo de estudiantes de escolares de la escuela 266 de Colón, verdaderos fanáticos, Mauricio, que no solo te rodearon, sino que además clamaban porque te conocían perfectamente bien a partir de un texto.
Primero, estuve a punto de sucumbir con alegría bajo una montaña de túnicas blancas, pero fue para mí muy emocionante. Vinieron con su maestra, están ensayando una obra mía, Quien paga el pato, y se identificaron los actores. Y
por razón gritaban, yo soy el padre del pato, una cosa así, decían uno.
Uno decía, seguro,
claro, estaba identificando el personaje.
Entonces estamos todos invitados sin cargo para ir para el estreno, que la maestra nos va a avisar. Y bueno, digamos, son esas cosas emocionantes, que vengan, que recorran la feria, que tomen contacto con los libros y con alguno que otro autor en vivo y en directo. Así que para ellos mi emoción y mi agradecimiento.
Bien, pero ahora sí, por suerte, todo pronto y con invitados.
Es el momento de los saludos, entonces. El primer saludo para todos los amigos oyentes que nos están acompañando aquí en la Fonoplatea, en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Gracias por haber venido, ¿eh? Espero que disfruten, después nos cuentan. Son unos cuantos, háganse notar, a ver. ¿Tienen cómo? ¿Sí?
Por los de la escuela.
Somos de escuela. Los aplausos son para ustedes, para quienes están aquí con nosotros en la mesa. Los nombres bastante conocidos de Carmen Tornaría, buen día. Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, querido? ¿Todo bien?
Bien. Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal ese café? ¿Es café con leche o cortado? ¿Capuchino? ¿Qué es?
Es ungüento líquido que viene para reconstituyente. Ahora te recomiendo la receta.
Bueno.
Lo que te quería decir es que esto es como el sueño realizado, ¿viste? Borges decía que su imagen del paraíso era una gran biblioteca. Fíjate que estamos, como quien dice, en el paraíso, que incluye además ofertas, descuentos y espectáculos artísticos. Eso no lo pensaba Borges, pero estamos, como quien dice, en medio de las nubes, entre tanto libro, tanto autor, tanta gente y tantos niños.
Sí, esta visita a la Feria del Libro de la Tertulia de los Viernes incluye invitados. Y son dos invitados que tienen que ver con los temas que vamos a tratar. Porque una ocasión como esta nos permite discutir, por ejemplo, qué desafíos implican para el libro tradicional, para el libro de papel, los libros electrónicos o la publicación de libros en Internet. Yo no sé si ustedes saben, pero ese es casualmente el tema que se está discutiendo por estos días en la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, la feria más grande del mundo en esta materia. Porque allí se están presentando nuevos aparatos, un aparato llamado Kindle, una especie de notebook, pero más simple, que es un lector de libros electrónicos que tiene gran éxito en Estados Unidos y que ha sido creado por Amazon. También se exhibe el Readers de Sony, cuya pantalla se enrolla como un pergamino. Y son nada más que dos ejemplos de avances tecnológicos que cambian radicalmente la idea del libro a la que estamos acostumbrados. Pero si hablamos de avances tecnológicos, hay que agregar obligatoriamente Internet, un soporte donde hoy miles de autores están publicando sus textos, algunos para ser leídos libremente, otros para ser comercializados. Entonces, para charlar de este tema, es que hemos convocado a quien está con nosotros en la mesa, ahí en el lado izquierdo, el ingeniero Juan Grompone. Buen día, Juan, gracias por volver a las tertulias.
Buen día, mi tienda.
Ustedes saben que Juan tiene una larga historia en informática, pero también en la literatura. Entre otras cosas, bueno, autor de Asesinato en el Hotel de Baño, Chau Napolitano, La Conexión MAM, pero además autor de un cuento electrónico.
Efectivamente.
Que está disponible en Internet. ¿Qué es ese cuento? 221B.
221B. Es un cuento sobre Sherlock Holmes y Watson.
pero es electrónico, es decir, está en internet y además según lo que haga el lector, según los vínculos que busque, según las cosas que le interesen, va a llegar a uno de los cuatro posibles finales. Tiene cuatro finales posibles distintos. De modo que es un cuento que solo puede existir en forma electrónica.
Bueno, ¿cómo observan ustedes?
Sí, yo me siento muy próximo a Juan porque yo escribí un cuento también en una Remington 12 en términos mecánicos y que tiene un final indescifrable y me parece que es de una modernidad que me pasma.
¿Te adelantaste a los tiempos? Pero Carlos, por ejemplo, tú, ¿cómo ves este tipo de cambios que modifican la relación entre autores, editores y libreros?
Y yo le atribuyo mucha importancia porque el cambio, por supuesto, no es en el contenido de los libros, es en el envase de los libros. Pero la importancia que ha tenido el cambio en el envase de los libros, ¿no? Una cosa eran los manuscritos y de pronto un alemán inventa la tipografía móvil y la imprenta permite distribuir ejemplares. Y el hecho que cambien manuscritos, libros esotéricos reducidos al conocimiento de pocas personas, a los libros de conocimiento de muchas personas, hace que cambie la organización social, que cambie radicalmente la política, la manera de tratarse de la gente, porque el libro permitió las asambleas, que necesitan mucha gente que esté en el mismo nivel cultural, y eso cambió la manera de tratarse. ¿Qué va a pasar con este nuevo cambio? Esa es una interrogante interesante para saber qué es lo que va a pasar cuando el libro pasa de ser abundante y barato a ser general, absoluto y gratuito.
¿Totalmente gratuito? No, no es necesariamente esa
es una etapa, es una etapa, mi querido.
Pero se puede ir.
Todavía quedan resabios comerciales, pero se van a borrar.
Juan, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que acá lo que va a cambiar es el concepto de derecho de autor. Radicalmente, es decir, que los libros terminarán siendo gratuitos, sí. Ajá. Ya hay una gran cantidad de libros que son gratuitos, ¿no? Pero cada vez más, creo que es un fenómeno que va a funcionar cada vez más.
A ti que estás metido en ese tema de la informática, de todas estas novedades que andan dando vueltas, algunas de las cuales mencioné yo, ¿cuál te impresiona más?
En realidad ninguna, porque hace más de 20 años que se está intentando hacer un libro electrónico y hace más de 20 años que se fracasa, es decir, es muy difícil reemplazar las cualidades del papel todavía, ¿no? Entonces, yo pienso que son intentos, son aproximaciones, pero no sé si estamos cerca, ¿eh? No sé si estamos cerca, porque el libro tiene muchas propiedades, entre otras, que se adapta muy bien a la luz, no tiene pilas, es liviano, se pueden pasar las páginas.
Esas tres condiciones las reúne el Kindle este de Amazon. Después en espectador.com ustedes van a tener links para ver en videos cómo funciona el Kindle, pero es eso, ¿no? Es como una cajita, es como un notebook chico que tiene una pantalla que se puede perfectamente leer a plena luz del día, a pleno sol, con una batería que se descarga pero muy lentamente y donde quien la tiene va cargando libros, o eventualmente diarios, eventualmente revistas, que consigue vía Amazon en este caso. Es decir, hay una relación muy directa con esa distribuidora que funciona en internet. Se compra el libro, por ejemplo, por $10 y se lo tiene en la máquina, ¿no? Y a partir de ese momento se lo lee, se lo marca, se lo subraya, se cambia para otro libro. O sea que de esos desafíos algo se ha resuelto ya, la comodidad parece estar encaminada.
Bueno, yo quisiera agregar un puntito que debemos recordarlo. En este momento hay 130.000 niños en el Uruguay que tienen una computadora cuya pantalla se puede leer en la luz del día con todas esas propiedades que tiene su batería y que está esperando los libros electrónicos. 130.000, el año que viene serán 330.000.
Sí.
Pero el plan Ceibal me estoy refiriendo.
Me gustaría agregar en este momento una cosa muy importante que en cierta medida ya la vimos nosotros. Los libros electrónicos pueden contener movimiento, pueden contener cine, ¿no? Está la letra escrita y está la acción visual. Yo pienso en el caso del bufalito de África, que se hizo una historia que dura 6 minutos, que no tuvo publicidad, que se puso en YouTube y se quedó quietita ahí, y cuando quisieron acordar, 32 millones de personas la habían visto. ¿Qué libro puede tener esa performance? Ninguno. Así que acá está pasando algo sin que nosotros nos demos cuenta, que cambia la civilización. No es un hecho comercial, al revés. El libro es gratis. Nadie pagó por ver la historia del bufalito. ¿Por qué? Porque está fuera del comercio de los hombres. Es como el aire, maravilloso pero gratuito. Y eso es un fenómeno que va a cambiar la sociedad y va a cambiar el mundo.
Mauricio.
Yo diría como el Eclesiastés, ni tanto ni tampoco. Hay un cuento de Paco Espínola, qué lástima, donde están en una pulpería dos paisanos que se quieren mucho y se ofrecen todo lo que tienen y uno le dice al otro, mira, yo... Llévate mi caballo, mira, está ahí en el palenque, y si la yegua no llega a estar, te lo lleva lo mismo. Entonces, eso me hace pensar en una frase peligrosísima de Juan, que va a llegar un momento que los libros van a ser gratuitos. Ten en cuenta que tenemos que salir de acá y estamos rodeados de libreros.
Cuidado con lo que
decís. El libro sea gratuito, lo sabrá. Yo creo que ni tanto ni tampoco. Porque cuando apareció la televisión pensaron que se terminaba el cine. Y antes, cuando apareció el cine, pensaron que se terminaba el teatro. Y sin embargo todos coexisten. Creo que va a haber un equilibrio y cada cosa tendrá su espacio. Porque la calidez que tiene el libro, la textura que tiene el libro, la sensación de compañía que uno lo tiene en un anaquel y sabe que ahí hay un amigo... y que en algún momento tiene que volver a conversar con él, va, lo elige, lo saca, y lo tiene, y lo palpa, y hay una cuestión de tacto. Eso no te lo va a dar todo Amazon, ni las Amazonas.
Mauricio, ¿no tomas en cuenta la costumbre que tenés de manejar libros y el amor que le tomaste a los libros? Que desequilibra mucho tu juicio, porque leer libros electrónicos no es tu costumbre. Pero, en cambio, el libro lo venís manoseando desde que era chico.
No sé si tu pregunta apunta a saber qué pasa con la conducta de las nuevas generaciones, las que no tienen quizás ese amor por el papel.
Yo no pienso en 10 años ni en 20. Los libreros que nos rodean y los editores que nos rodean pueden estar tranquilos. Lo que yo hablo son siglos. Dentro de 100 años, los libros van a ser absolutamente universales y gratuitos. Y habrá una lectura de libros, como hay ahora una lectura de palimpsestos.
Eso es casi una formulación del socialismo, pibe. ¿Y por qué no? Ahí me anoto.
¿Y por qué no?
Carmen, hasta ahora no te escuchamos.
No, los hombres normalmente pretenden monopolizar la cosa, pero bueno.
Sobre todo si están en proporción de 3-1.
Creo que... No hay problema. Creo que... existieron dos elementos que cambiaron la historia de la humanidad y fundamentalmente que son los pilares de la democracia moderna. Una fue la imprenta y otro fue la escuela. Creo que asistimos, con lo que explicaba Juan, a una profundización de la democracia moderna, es decir, el acceso a la información, al conocimiento, las posibilidades de comunicación, cada vez desde la invención de la imprenta se están haciendo más democráticos, tienen mayores posibilidades de democratizar el mundo, de generar conciencia de convivencia democrática. Y lo que señalaba Juan también no es menor. En el caso del Uruguay se está viviendo una especie de revolución en este sentido, porque por primera vez se empieza un esfuerzo en donde la acción de la escuela y la acción poderosa de otro medio, que es el electrónico, se juntan en la escuela, se juntan en donde asisten la mayoría de los ciudadanos actuales y futuros ciudadanos del Uruguay. Y además, el hecho de poder moverlo, me estoy refiriendo también al plan Ceibal y a la computadora personal, hace que el impacto ya no funcione sobre el individuo, que para mi gusto es importante, sino sobre su entorno inmediato, su familia, su barrio. Entonces, yo soy del papel y no me van a quitar esa costumbre.
Hay
yo prefiero,
que van por ese lado, por
prefiero ejemplo, leer escuchar, un libro en el papel que leerlo en la computadora.
Escuchando, creo... la dice, el olor del libro viejo, el prestar un libro y que lo devuelvan con anotaciones, no se logrará con la informática, dice esta oyente.
Exactamente.
Nora de Juan Lacase dice, mi sueño es una biblioteca inmensa, me gusta leer en contacto con el papel. En fin, y estas reafirmaciones aparecen...
Pasa lo mismo con la prensa, pero bueno, yo tengo 50 y pico de años y por lo tanto me parece que voy a morir aferrada a el objeto biblioteca y a las cosas que están adentro de la biblioteca, de la mía, de, como decía Mauricio, esta que nos rodea, de la propia Biblioteca Nacional. Cada vez que viajo me voy a la Biblioteca Nacional de los países que concurro, me gusta el ambiente, me gusta el olor, bueno, pero no creo que compita, son como dos mundos paralelos, que afirman la democracia del siglo XXI.
Las palabras de Carmen, aunque a veces se demoren en enunciarse, y terminan iluminando la mesa y el pensamiento. Pero yo te quiero, ¿no? yo te quiero decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Es decir, digamos, como Juan está tan metido en la técnica y es uno de los talentos que hay en esa materia, pero yo pienso en África, yo pienso en los países donde no ha llegado ni siquiera la electricidad. Yo pienso qué hacés vos con tu libro en computadora cuando se viene un apagón, que el problema energético es universal. Agarrás una vela, la prendés o tenés un faro y seguís leyendo. Con la computadora quedás a ciegas.
Juan, es decir, digamos, la pelota está picando otra vez.
En África hay varios proyectos similares a Ceibal que están en curso, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hay fuentes alternativas de energía, ¿no? Es decir, hay cargadores solares, hay cargadores a dínamo, en fin, hay unas cuantas soluciones. Pero yo quería agregar un par de consideraciones. La primera es que creo, me animo a afirmar que absolutamente todos los libros que están en esta feria en algún momento fueron electrónicos. Es decir, ya es casi imposible hacer un libro si no se pasa en algún momento de la etapa de la fabricación del libro, de la impresión del libro, por la versión electrónica. De modo que potencialmente todos estos libros fueron electrónicos, a pesar de que no se manifiestan como tales. Y la segunda cosa es que en los libros electrónicos se pueden hacer anotaciones. Una de las cosas que está prevista en los formatos electrónicos es que yo pueda hacer anotaciones y que distintos lectores puedan hacer distintos juegos de anotaciones y se superpongan todas perfectamente. Es decir, que uno pueda separar perfectamente lo que pasa, es decir, eso se puede hacer. Lo que sí estoy de acuerdo que el contacto del papel, el olor del libro, todo eso va a ser un hábito difícil de cambiar, pero es un problema de generaciones jóvenes, creo.
Sí. Tú decías recién, todos los libros han pasado por el formato electrónico, todos los libros que están ya impresos han pasado por el formato electrónico, pero hoy existen modalidades, empresas incluso en internet, que le permiten a un autor saltearse un editorial, ¿no? Sí, claro. El señor que escribió un libro y no tiene dónde publicarlo se conecta con esta empresa y esta empresa le arma el libro en formato electrónico en algún servidor ubicado no se sabe en qué planeta, y después le permite ofrecerlo a través de la red, y eso permite a su vez después dos tipos de venta del libro: o la venta en formato electrónico simplemente para leer en la computadora, o la venta del ejemplar impreso. Yo puedo estar interesado en uno de esos libros, lo encargo y me imprimen un ejemplar. Eso es lo curioso de lo que empieza a pasar ahora. Los ejemplares pueden imprimirse a demanda. Hay un señor en Uruguay que quiere el libro tal de Juan Grompone, pues se lo imprimimos y se lo mandamos. Eso es bastante revolucionario también, ¿no?
Absolutamente, porque hace que el problema del tiraje no sea un drama para el editor, ¿verdad? Es decir, se imprimen exactamente los libros que se venden.
Claro, la pregunta acá crítica es cómo se entera el público de que ese libro existe. Más
trascendente todavía, se pueden imprimir en casa, también. Se pueden mandar a los amigos. A mí el fenómeno del olor del libro, que nunca le he sentido mucho olor al libro, es un elemento bastante inodoro, me recuerda que el personaje de Apocalipsis Now, aquel que decía, y estar y sentir el olor del napalm, y él lo decía con una sensualidad enorme, si matar en el Vietnam con napalm, se siente el olor. Ya no me emocionan los colores ni los olores.
Los libros viejos tienen olor. ¿Eh? Los libros viejos tienen olor, las encuadernaciones viejas.
Tienen olor a viejo.
Tienen olor a la gente que los manejó.
¿Qué Maldi, te parece?
Tienen olor a la gente que los manejó, y eso también te trae recuerdos. ¿Cuántos de nosotros no fuimos en algún momento no a leer el libro, sino a leer de repente la dedicatoria de un libro de un viejo profesor, de una vieja profesora, y tiene el olor, el recuerdo incluso los subrayados y cosas por el estilo de eso, de esa persona. Entonces eso difícilmente lo vas a tener a través de una máquina.
Carmen, ¿cuántas veces has necesitado un libro y lo buscaste en Google?
¿Lo busqué?
En Google.
Algunas veces, muy pocas, porque por suerte tengo una buena biblioteca vinculada a lo que a mí me interesa, y en general, cuando muchas veces para la tertulia, cuando necesito un libro, voy a mi biblioteca y lo encuentro.
Tenés mucho más suerte que yo, que trabajé en la Biblioteca Nacional y nunca podía conseguir el libro que quería.
Yo cuando busco un libro en mi biblioteca, me guía el olfato.
Es un buen chiste ese. Bueno, pero al final acá no me queda claro quiénes son los que van a morir abrazados al libro en papel. Carmen dijo que sí, no, ya se declaró. Carlos, te veo bastante más ecléctico ahí.
No, pero yo pienso que se va a seguir usando, pero en su debido lugar. Es decir, cuando uno necesita conocimiento de verdad, los libros no alcanzan nunca. A mí me pasó hace muy poco que tuve un problema con purificación. ¿Qué libro se ha publicado en Uruguay sobre el pueblo que creó Artigas, Purificación? Muy pocos libros. Revela publicó un libro y creo que en libros no hay otra cosa. Y busqué en Google y hay 150 páginas sobre purificación. Entonces, eso te da la pauta de que lo que es un país chico sobre una población que un tipo determinado creó, que murió a los meses de creada, y que sin embargo, en esa información universal, la tiene todo el mundo gratuitamente, encontré 150 páginas de información.
Maggi, pensá en más abierto. Entonces, ayer acabo de enterarme, no es propaganda para Mauricio, que gente con la que yo trabajo, que depende enormemente por ahora del el retiro de la canasta de alimentos, va a recibir, junto con el arroz, la yerba, la polenta, la leche en polvo, va a recibir un libro. Y para mí eso es muy, pero muy importante. En muchas de esas casas, los únicos libros que han entrado hasta el momento son los libros que da la escuela pública de manera gratuita. No hay otros libros, no hubo oportunidad de otros libros. Y ahora va a entrar un libro, en principio de autores nacionales, estoy de acuerdo, y me parece muy, pero muy buena idea.
Es buenísimo, salvo que en esa casa que tú decís, uno de los niños tenga una computadora, porque entonces tiene todos los libros, no uno.
En algunos barrios ya la tienen, y entonces tienen las dos fuentes de democratización del conocimiento. El libro, algunos libros, uno por mes, no es menor, ahora, los libros de la escuela y además la computadora personal. Está bárbaro.
El proyecto se intitula No Solo de Pan. Y entonces en los tablones que lo hacen en las casas de los asentamientos van a ir armando su biblioteca, como dice Carmen, junto al fideo, junto al arroz, junto a la yerba. Pero hay un problema que se plantea, yo no sé qué respuesta le da Juan. Hay libros que son productos de la revelación. ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con el Corán? ¿Qué te lo van a dictar por computadora?
Juan, dale.
Ya hay libros que solo son electrónicos, y quiero mencionar dos tipos de libros que son nada más que electrónicos. El primero es la enciclopedia. Las enciclopedias en papel son un dinosaurio ya. Es decir, ya todos sabemos que la enciclopedia es Wikipedia. Las 50, 60, 70 Wikipedias que hay en distintos idiomas, que además tiene la particularidad de ser una obra colectiva y anónima, esencialmente anónima. Es decir, de modo que es un fenómeno nuevo, pero ya derrotó a todas las demás enciclopedias.
Claro, porque en el terreno de las enciclopedias hay una necesidad de actualización, que hasta hace un tiempo, bueno, uno la postergaba y se manejaba con la edición más reciente que tenía, pero hoy ya eso no se justifica, si están las actualizaciones.
Además aquella otra cosa, ¿no? Uno lee el artículo y dice, ahora vaya al tomo 22, entonces hay que ir a buscar el tomo. Bueno, todo eso no pasa, la enciclopedia electrónica resolvió ese problema. El otro punto son los libros, los manuales técnicos. Es decir, los manuales técnicos también tienen la misma característica, son enormes, nadie los lee completos, simplemente se leen los detalles que a uno le interesa, entonces también son electrónicos. No hay más manuales técnicos de ningún tipo que no sean electrónicos. Quiere decir que el problema progresa, es decir, avanza el libro electrónico.
Quino, desde el balneario Buenos Aires, dice, el libro es algo parecido a los discos de pasta y de vinilo comparados con los CD. El sonido a fritura es único, dice el oyente.
yo quería contestar lo de la Biblia, Mauricio.
Ah, te quedó eso, sí.
Yo tengo una Biblia electrónica, que es fantástica y la consulto permanentemente, que en realidad son 5 o 6 Biblias. Está la Biblia en hebreo, la Biblia de los 70 en griego, la Biblia del King James en inglés, la Vulgata en latín y alguna Biblia en español. Y las uso todas a la vez, porque a veces quiero saber qué decía el original. Y la correspondencia existe.
Cuando el Padre Eterno te dicte un Nuevo Testamento, a ver si va a utilizar ese camino.
¿Y por qué no? Por internet
no
lo
va a dictar.
10:03 son ahora.